Dicen que lo peor de trabajar con niños son los padres.
Eso me decían a mí mucho. Cuando decía que quería coger pediatría, me decían, bueno, pero los padres son muy pesados. Y decía, pues es que la gente también. Me refiero
en general,
si estás,
¿no?
Si eres médico de adultos, tienes que aguantar a la gente.
¿Cómo fue haber subido un vídeo a TikTok? Porque hubo un primer vídeo. Y decir, un primer vídeo que explotó. Pues nada, de repente abrir el móvil, ardiendo, no caben más notificaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fue esa sensación?
La idea cuando genero contenido es que me habría gustado a mí escuchar, ¿no? Entonces, primero, la otra alternativa de estudiar medicina, pero por otra parte, el tema de la bisexualidad, el tema, por ejemplo, del TCA en chicos, que se habla súper poco. Mira, mi vídeo más viral de todos es un vídeo de la graduación en el que voy a mis amigos, que van todos con un traje azul, y les pregunto de qué color es el traje, haciendo burla de que son todos azules, en plan, jaja, los chicos solamente van de traje azul. Como 3 millones de visualizaciones.
Dicen que la gente de ciencia suele tener alguna filia rara. No me refiero a gustos extraños, sino a capacidades artísticas asociadas, pues, un poco o no a lo que están haciendo. Lo bonito, de verdad, es poder compaginar esos dos mundos para exprimir cada momento al máximo. Y yo de esto no sé mucho, pero hoy tenemos a alguien que de esto nos puede contar bastante. ¿Cómo estamos, Patricia?
Estoy muy bien, Jaime. ¿Qué tal la semana?
Muy bien, la verdad. Estresado, sin parar, pero bueno, se vienen cositas.
Se vienen cositas. Esta vez lo has dicho tú.
Sí, se vienen cositas, se vienen cositas.
Yo tenía muchas ganas de que llegara el día de hoy para conocer a la persona que tenemos.
Claro, tú no lo conoces. ¿No? Yo sí que lo conozco, es amigo personalmente. Y luego, además, me parece una persona muy interesante para traer.
Sí, exacto. Yo lo he stalkeado y sí que es verdad que a mí me parece muy interesante.
¿Qué me ha llamado, qué? ¿Te acuerdas de este
momento? De Carol, sí, que lo dije una vez.
Pues fíjate, no vamos a dilatar mucho más la cosa. Él es Marcos Castillo, más conocido como McGinnis. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
Estábamos hablando de lo de McGinnis. O sea, la gente te llama McGinnis, pero en realidad tu nombre de TikTok no viene de ahí.
No, de hecho yo, o sea, en Instagram me llamo MC Genis porque me llamo Marcos Castillo Genis. No tiene mucho misterio, aquí no soy MC ni soy nada por el estilo. Y de hecho me lo puse porque sí, y después me di cuenta al entrar en la carrera, claro, la gente del colegio ya me conocía como Marcos Castillo Genis, pero la gente de la carrera no, entonces me llaman McGinnis, Mac, no sé, como McDonald's.
O McGinnis, ¿no?
Yes.
McGinnis, sobre todo, ¿cómo estás, no? Porque estás de R1, de pediatría en...
¿Me podéis explicar qué es R1? Porque
claro, es la jerga aquí de la gente médica que le gusta.
Tú cuando haces un examen viral al acabar la carrera, que coges una especialidad, un examen para especializarte, es el médico interno residente. Cuando te estás especializando, eres residente de primer año, R1. Residente de segundo año, R2. Y así hasta R4. Entonces, o R5.
Eres residente de primer año.
Exacto. Tú acabas medicina en Barcelona. Exactamente. En el Valle de Verón. Ahí estamos.
Y tú estás a punto del MIR.
Yo estoy en sexto. Soy medic. Porque la O aún no la he aprobado, entonces soy médico.
¿Cuántas letras tiene médico?
6.
Ah, está entonces. Claro. Qué bueno.
Bien, Patricia. Cuéntanos, ¿cómo es esto de empezar la residencia?
Pues la verdad es que te cagas un poco encima, la verdad, no os voy a mentir. Porque
en pediatría que también se cagan ellos, ¿no?
Se cagan ellos mucho. La verdad es que no hacen otra cosa, cagar, vomitar y tener mocos. Es una cosa increíble, pero no pasa nada, son muy monos. Nada, tú llegas de sexto y no has hecho prácticamente nada. O sea, tú vas a las prácticas, más o menos te enteras, pero cuando ya de repente pasas de estar estudiando durante un año todo teórico a ser la persona que está atendiendo por primera vez al niño en urgencias, se te suben un poco arriba, la verdad.
Sí. Porque todos son niños. No sé.
Claro, y los padres te están mirando como pensando, guau, sabes un montón, seguro que estás mirando muy bien a tu hijo y tú estás mirando la oreja diciendo...
¿Qué era esto?
Yo creo que es normal, pero igual tiene aquí una malformación increíble, ¿sabes? No diagnosticada. Pero nada, muy bien, al final es... Tienes que ser consciente de que al principio no vas a saber las cosas y ya está, y tirar un poco para adelante y decir, bueno, pues ya aprenderé.
Dicen que lo peor de trabajar con niños son los padres.
Eso me decían a mí mucho. Cuando decía que quería coger pediatría, me decían, bueno, pero los padres son muy pesados. Y decía, pues es que la gente también. Me refiero
en general,
si estás,
¿no?
Si eres médico de adultos, tienes que aguantar a la gente. Y la realidad es que hay algunos padres un poco pesados, pero en general son padres preocupados y no son gente mal educada ni que te exigen mucho. Alguno hay, pero bueno, como en todas partes realmente. No me ha parecido muy exagerado, la verdad.
Ah, qué bien. No sé, porque a lo mejor también... joder, eres un chico joven, no sé, a lo mejor los padres también te ven, a ver, este chico... ¿no?
Sí, soy joven y encima lo parezco. Es lo peor, yo creo. Sí, muchas veces se piensa que soy o estudiante o cualquier cosa. Les llama la atención que sea ya médico. Y algunos te lo
dicen. A mí que me atienda el médico, de verdad,
¿no? Sobre todo las abuelas, ¿eh? ¿Qué médico tan jovencito? Pero bueno.
Gracias.
Se lo toma muy, muy bien y la verdad es que la gente no suele tener problema, ¿eh? La gente habla mucho siempre de las experiencias negativas, yo creo, un poco, de los pacientes que son un poco más pesados, más exigentes. Pero a la hora de la verdad, la mayoría de gente es bastante comprensiva con el tiempo de espera, no sé, con ese tipo de cosas.
Fíjate, tú eres residente el primer año, estudiaste medicina, pero tuviste un momento por el que te diste a conocer, sí, a lo mejor sin buscarlo demasiado, ¿no? Durante el año del MIR, en el que te convertiste en McGenis en TikTok, haciendo vídeos que se viralizaron una barbaridad acerca de cómo es formarse en el MIR, de cómo es de tu vida como estudiante y de cómo afrontar problemas. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué, de repente?
¿Por qué hablar de medicina en TikTok, quieres decir?
No, ¿por qué desnudar tu estudio en TikTok? ¿Por qué, de repente? No,
pues primero yo creo que es por una necesidad de querer desahogarte, ¿no? Y al final pues lo acabas exteriorizando, lo acabas poniendo en redes sociales porque llega un punto en el que no tienes dignidad ni vergüenza y entonces dices, pues arreo, lo subo y ya está. Y luego porque creo que muchas veces dentro de la medicina se romantiza mucho el pasarlo mal y se calla mucho lo mal que se pasa en algunas cosas, ¿no? En el MIR, ¿no? Que es un periodo de tu vida muy exigente, igual que el resto de oposiciones, la gente se calla mucho lo mal que se pasa. Y al final, ver a alguien que lo está pasando igual de mal que tú, creo que te alivia bastante. Y no sé, me di cuenta de que al final, vídeos que había hecho también previamente a la gente le habían servido, como por ejemplo, hablando de hipocondría, de otro tipo de cosas, la gente realmente, ver a alguien que lo está pasando igual de mal por cosas parecidas, les ayudan bastante. Y fue un poco como, bueno, hoy por ti, mañana por mí, ¿sabes? Y a mí me venía bien, no sé.
Sí, te sentaba bien.
Sí, totalmente.
Y de tener también ese feedback, ¿no? Con la gente, los comentarios que recibes y todo. Total. Eso, vaya experiencia. También lo hemos hablado muchas veces, que tiene mucho que ver el carisma de la gente. A lo mejor los vídeos no hubieran funcionado tan bien si es un doctor que cuenta, pues hoy he hecho esto, esto y esto, ¿no? La manera de contar y tal también forma parte de la viralidad, ¿no?
Supongo, la verdad es que no sé, no quiero parecer tampoco como muy prepotente, pero supongo que al final, sí, yo creo que es lo importante es la naturalidad también, ¿no? No intentar impostar una personalidad que no te corresponde y simplemente adecuarte un poco a lo que tú eres. Y la gente, yo creo que sí que nota un poco esa naturalidad.
Claro, más en redes, ¿no? Que parece todo falso y tal. Total. Pues sí que hay gente que lo muestra muy natural.
Y más en el mundo de la medicina, ¿no? Que creo que también el perfil de estudiante de medicina que está en redes sociales muchas veces es muy, pues te explico las asignaturas que tengo, lo que estudio al día, estudio tantas horas y todo en esta exigencia y como demasiado centrado en estudiar y solamente estudio y mi personalidad se basa en estudiar y no hago nada más. Y creo que a la gente también le gusta ver que hay como gente que estudia medicina que tiene vida fuera.
Exacto,
de la medicina,
que
¿no?
Es obvio, ¿no? Ver un vídeo de los libros.
Sí.
Fíjate, vamos a desgranar todo esto un poquito más, pero vamos al lío.
Vamos al lío.
Y estamos con McGenis, como ya nos contaba. Nos decías que la gente que estudia medicina muchas veces imposta una realidad. ¿Crees que eso sucede en...? A mí me pasa que lo veo bastante y creo que opinarás igual. Gente dice, no, yo es que estudio un montón. Yo es que no puedo hacer nada más porque mi vida es más dura que la de nadie porque estudio un montón y...
No puedo.
Y
en verdad es insoportable. Pero es que además son las dos caras de la moneda porque igual te dicen eso que igual te dicen, no, yo no empecé a estudiar. Yo no empecé a estudiar, yo no he mirado nada. Y luego es como, es imposible que no has mirado nada y que tus apuntes estén subrayados desde el día uno. O sea, aquí hay una mentira que a mí me da igual cuánto estudies, me parece genial. Pero no puedes ser la persona que más estudie y más sufre y al mismo tiempo no, yo acabo de empezar. No. A ver, esto no, claro, va así. Claro, esto no va así. No pasa nada. Sé sincero, o sea, a mí me da igual lo que estudies, no te he preguntado, ¿sabes? O sea, no sé.
¿Cómo gestionaste el estrés de este último periodo, ¿no? Este último periodo de estudio fuerte.
Jaime, estás cogiendo apuntes de cómo gestionar.
No, me parece interesante porque yo estoy a punto de empezar esta fase y nos escucha gente que también está o a punto o muy cercana a empezar esta fase y creo que es un consejo a tener en cuenta, sobre todo que esto es un poco numeritis, ¿no? Que se llama que... Luchar, el MIR al final es una posición, una carrera de fondo en la que compites por una plaza y compites contra el resto. Entonces, depende de ciertas especialidades, tienen un punto de corte u otro, ¿no? Hay números a partir de los cuales sabes que ya no puedes escoger ciertas especialidades. Pediatría es una especialidad que no es fácil acceder. No es, No, no puede entrar cualquier plaza en pediatría. Se acaban pronto. Y lo conseguiste además demostrando que no todo el tiempo tiene que ser dedicado al estudio, que se pueden hacer más cosas. ¿Cómo gestionaste todo esto?
Yo creo que también hay que diferenciar un poco el tipo de preparación de cada uno, porque, como has dicho, ¿no? Si hay gente que quiere hacer dermatología, que se acaba súper pronto, pues evidentemente tiene un poco más de presión y un poco más de exigencia en ese sentido. Y también relativizar en el sentido de que parece que nos convencemos de que si obtenemos la plaza que queremos, vamos a ser felices. Y es la única forma de ser felices. Y realmente creo que depende mucho más de lo que hagas tú después de conseguir esa plaza, el ser feliz o no. Es decir, tú puedes tener una plaza en dermatología en un hospital increíble, pero luego no saber gestionar tus problemas, tus emociones, tu relación con los demás, tu gestión con los compañeros en el trabajo. O sea, creo que es más importante cómo gestionas después la plaza que te toca que la plaza que has tenido, ¿no? Y yo creo que relativicé muchísimo de decir, bueno, pues yo quiero hacer pediatría, me gustaría quedarme en Valencia, puede ser, pero si me tengo que ir fuera, pues me voy fuera. Y si no puedo hacer pediatría, tengo que hacer otra que también me gusta, porque la tenía suerte y me gustaban muchas distintas. Pues haré otra y ya está, y encontraré la forma en la que estaré contento, porque no toda mi vida va a ser la medicina, que yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? Que no toda tu vida ni todo tu esfuerzo se dedique únicamente a tu carrera profesional y a esa cosa en concreto. Entonces, relativizar un poco y decir, bueno, yo voy a hacer lo que pueda, voy a currar todos los días lo que tengo que currar y al final voy a hacer lo que tengo que hacer. Si sale bien, genial. Si no sale bien, no es mi culpa, yo he hecho lo que he podido y veremos qué hacemos con el resultado que tenemos.
Y que hacer lo que puede no está obligado a más, en principio. Entonces,
eso es.
Sí, o sea, al final tienes que intentar ir a por todas, intentar sacar, esto es una frase muy de Academia Mir, ¿no? Intentar ir a por tu mejor Mir.
Total.
Es una frase que nos repiten a mansalva. Y ya está, y bueno, depende de lo que estés dispuesto a sufrir o no y de tus objetivos, un poco.
Sí, yo creo que también es una frase que puede quedar como muy Mr. Wonderful, ¿no? En plan de no pasa nada. Evidentemente, pues lo puedes pasar mal si te sale mal el MIR y repetirlo, pues evidentemente no es lo que todo el mundo quiere, pero es que tampoco se acaba el mundo. Igual que seguro que conoces gente que ha entrado más tarde a la carrera y ahora son unos cracks en la carrera. O sea, al final, realmente no hay un único camino por el que vas a llegar a ser lo que tú quieres ser y al final, no sé, relativizar un poco eso.
Y reconducir el rumbo, ir por otro lado y ya está en un...
Claro. No sé. ¿Por qué decías tú que, no se basa, que tu vida no se basa en tu carrera profesional, pero es porque tienes idea de que esto acabará en algún momento? ¿Te quieres dedicar a otra cosa? ¿O con lo que te ha costado estudiar y llegar hasta aquí? En 10 años fuera.
Yo durante el MIR, durante el sexto, tuve como un momento de crisis como yo creo que todo el mundo, ¿no? Al final, cuando acabas la carrera, por mucho que sea medicina, o sea cualquier carrera, todo el mundo dice, vale, ¿ahora qué hago con mi vida? Porque el MIR está ahí como un camino muy a seguir, que creo que es un problema que tenemos en medicina, que siempre es como... Haces la carrera, haces el MIR y luego trabajas, haces la posición y te quedas ahí trabajando toda tu vida. Y no te planteas mucho el decir, vale, y si no hago esto, ¿qué puedo hacer? Y yo me planteé, ¿y si me quiero dedicar a otra cosa? ¿Me quiero dedicar a la investigación? ¿Me quiero dedicar a la divulgación? ¿Me quiero dedicar a la organización de eventos en ese sentido? Y luego me di cuenta que no, que evidentemente quería especializarme pues porque era lo que me apetecía. Y además pediatría, que me gusta un montón. Pero sí que es verdad que durante la carrera le cogí un poco de tirria a la medicina. Y ahora que estoy trabajando veo que me gusta y que sí que me puedo dedicar bastante como a jornada completa, ¿no? Digamos. Pero sí que es verdad que me llama mucho la atención otro tipo de cosas, como por ejemplo eso, ¿no? La divulgación, dedicarme en serio a divulgar. O dedicarme en serio a, no sé, organizar eventos o relacionar, no sé. O por ejemplo, trabajar con niños en los colegios, ¿no? La educación sanitaria, educación sexual en los colegios me parece súper importante, que forma parte de la medicina comunitaria. Y me parece interesante ese tipo también de iniciativas.
Pero es compatible. O sea,
total.
Tú, no tienes por qué decir que no una cosa y seguir haciendo la otra.
Total.
No pasa a todas horas.
Acabar una cosa, ¿no? Y más que ya está establecido, ¿no? En su profesión, que puede tener tiempo en estudiar otra cosa, ¿no? Y dedicarte más a eso.
Y estoy hablando del mismo conjunto de contenido, ¿no? Del mismo ámbito sanitario. Pero incluso... hay mucha gente que dedica tiempo a otras cosas.
Quiero total.
Decir, yo, por ejemplo, me hago este tipo de cosas. Tú has estado dedicándote a las redes sociales con un tiempo no despreciable.
Sí.
Porque requiere un tiempo, requiere un trabajo, todos sabemos lo que hay detrás. Y lo has hecho mientras estudiabas y no te has muerto y has conseguido lo que querías.
No, total. Y además yo creo que también lo puedes compaginar con tu vida y hacerlo complementario, ¿no? No solamente como... paralelo, sino también complementario y que te puede ayudar en las dos cosas. A mí realmente el estar trabajando en el hospital y estar estudiando medicina me ayuda a generar contenido, ver formas distintas, ¿no? Conocer pacientes me ayuda también a generar contenido. El generar contenido también me ayuda a cómo enfocar las cosas, cómo explicarlas y me ayuda luego a explicárselo a los pacientes. Y realmente todo es como un poco un feedback, ¿sabes?
Esa combinación de dos mundos en uno que ha conseguido generar, esa complementar la parte de esas habilidades comunicativas que desarrollamos en redes sociales con el ejercicio profesional.
Exacto.
Es maravilloso.
Sí, y cómo, o sea, dices que cuando estás en consulta o estás trabajando se te ocurre contenido y al revés también, ¿no? O sea, bueno, cuando estás haciendo contenido se te ocurre la manera de comportarte en consulta. ¿Cómo te diste cuenta de que estabas en ese momento, en ese paso, no?
Pues yo creo que también, como en cualquier trabajo, te das cuenta de que hay algunas personas que igual no entienden tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, en urgencias. Es como algo que la gente igual no entiende cómo funciona urgencias, qué es lo importante de las urgencias o qué es lo importante para preocuparte, ¿no? ¿Qué me preocupa para tener que ir al médico con mi hijo? Y hay algunos que no lo saben, tanto por arriba como por abajo, ¿no? Hay gente que igual se preocupa demasiado, pero no como para echarle la culpa, sino porque lo pasan mal realmente, se preocupan por cosas que igual no tienen tanta importancia, y por el otro lado hay gente que no le da importancia a cosas que realmente son urgentes y tienen que venir. O, no sé, ese tipo de cosas fue como igual podemos acercar un poco la medicina a la gente. Y luego también que te das cuenta de que mucha gente está muy enfadada últimamente, ¿no?, con todo el tema de la medicina, cómo trabajan algunos médicos, con razón, yo también lo entiendo y lo comparto. Pero me gustaría un poco también, no sé, como juntar otra vez el paciente y el médico sin que sean como dos mundos tan contrapuestos, ¿sabes? Y, no sé, a veces veo cosas que me llaman la atención en algunos pacientes, me parecen interesantes de contar y digo, lo tendría que contar. Y luego digo, vale, no me estoy enterando de lo que me está contando el paciente. Deja de pensar en eso y atiende.
Ya, porque imagino también que, claro, trabajar con niños, o sea, primero, ¿por qué pediatría? ¿Qué es lo que te llamó la atención para especializarte en eso?
Pues es una muy buena pregunta.
Ah, Es que por eso tengo un podcast.
Deberíais hacer un podcast, chicos.
¿Verdad? Tenemos una pregunta interesante.
Total. Pues mira,
yo he invitado.
Venga, va, si queréis. Pero nada, yo realmente empecé dando...
Qué tonto soy yo.
Yo di clases durante el bachillerato y luego durante la carrera a niños pequeños. Y la verdad es que la interacción con ellos me pareció interesante porque creo que es como una parte de la sociedad como muy, no sé, muy pura, ¿no? Muy de a proteger, ¿no? Como que hubo un momento de mi vida en el que odiaba mucho a la gente adulta porque eran muy pesados, eran constantemente gente amargada que no soportaba, y los niños tienen un poco de esa felicidad inocente, ¿no? Mm. Y luego cuando roté en pediatría en sexto me gustó muchísimo. La verdad es la que iba con ganas, ¿no? Había otras que era como, es chulo, pero si me puedo quedar durmiendo, pues mejor, casi que me quedo durmiendo. Y pediatría me gustaba mucho. Y me parecen muy divertidos, la verdad. Y luego que te devuelven, o sea, un señor con todo el respeto y que hay que cuidarles, pobrecitos, que encima se les abandona un montón. Pero un señor pluripatológico que tiene un montón de enfermedades, que llega al hospital, llega un poco pocho, le curas, pero sigue un poco pocho porque tiene 95 años y el pobre, pues... No tira más. Que es importante mañana, que haya gente que los cuide, ¿eh? Pobrecitos. Sí. Pero es verdad que el niño es muy gratificante porque llega muy malito y se va muy sano. Entonces, como, ¿sabes? Te sientes como muy gratificante de decir, jolín, ha servido de algo lo que he hecho.
¿Sabes? Sí, y luego la pediatría es muy agradecida en general.
Total.
Porque las familias son bien preocupadas, solucionas el problema, el padre de repente es...
Eres Dios, claro. Imagino que también tiene muchas cosas positivas y negativas, ¿no? En cuanto a ver un niño pequeño enfermo... pero también luego lo positivo de que con esa inocencia pues seguro que tienes anécdotas guays de decir, este niño me llevo la sonrisa a casa porque
total,
lo que ha dicho hoy.
Total.
Sí, ¿recuerdas alguna así que te llame?
En general, o sea, es que la verdad es que en general todos, sobre todo cuando... Eso es una cosa importante también. Dentro de pediatría, cada uno tiene como su rango de edad preferido, ¿no? Hay gente muy de neonatos, gente muy de lactantes, gente muy de niños que ya hablan pero no mucho y luego ya adolescentes. Y para mí la edad más divertida son los niños que empiezan a hablar porque tienen como muchas ganas de contar cosas y de marear y de ser listos y soltar cualquier comentario y llevar la contraria a los padres. ¿Cuánto llevas con fiebre? El padre, lleva 2 días. No, llevo 3. ¿Sabes? Y es como... Da igual. Pero, no sé, cuando te hacen el típico dibujo, cuando te quieren ir a abrazar, ¿sabes? Es como, jolín, pues qué monos.
Claro.
Lo que pasa es que el otro día la niña que me quería abrazar era una niña que tenía impétigo por todo el cuerpo, que es como una enfermedad de la piel contagiosa, que fue como, bueno, igual no, es lo mejor. Pero me sabe mal decirte que no.
Luego pasa con los niños. Al final, en la relación médico-paciente, en la relación, tú tienes que estar para el paciente y tienes que sentirse acompañado, pero tienes que marcar unas distancias profesionales para... No debes implicarte demasiado. Esto, o sea, no implicarte. No debes condicionar tu juicio clínico a la relación que generes con el paciente, ¿no? Con niños es incluso más complicado. Porque si el niño quiere darte un abrazo y se siente mucho mejor, te cargas esa barrera de repente.
Bueno, realmente, al final yo creo que también hay que ser un poco... Tú tienes una serie de normas, pero también te puedes ir adaptando poco a poco. Es decir, hay veces que, igual que en consulta a un paciente o a un familiar, te puede venir bien un abrazo o una mano, ¿no? Que de darle la mano, que te la coja y a eso les da mucho confort. Uh-huh. Si el niño está preocupado, acercarte a él, darle la mano, estar con él y quizá hacerle sentir como más cómodo, a mí no me parece mal, la verdad. O sea, creo que hacerle sentir como en casa es una parte muy importante dentro de la medicina. Al final también, por ejemplo, con procedimientos dolorosos como, yo sé, una analítica o cualquier cosa, el dolor tiene también mucha parte mental. Entonces, si el niño está muy nervioso, le va a doler más de lo que le dolería si estuviera tranquilo. Entonces, romper esa barrera, yo creo que en ciertas ocasiones está justificada.
¿Y cómo hacéis para no llevaros a casa casos duros? Es complicado, lo digo porque yo cuando empecé en la magia estuve en la planta infantil haciendo magia todos los domingos por la mañana. Iba con mi madre a una sala, ¿cómo se llama la sala? Bueno, iban los niños ahí a entretenerse, a una ludoteca y tal, y yo iba y les hacía magia. Yo era súper especial, ¿no? Porque es lo que decimos, cuando hacemos magia al final hacemos que la gente se olvide un poco de su realidad para ilusionarse, ¿no? Entonces estábamos ahí con los niños que llevan muchos meses, semanas ingresadas, o a lo mejor volvíamos al siguiente domingo y ese niño ya no estaba y no es porque le hubieran dado el alta. Entonces mi madre y yo llegábamos muy consumidas a casa y a la vez contentas y emocionadas de poder estar aportando un granito de arena en ese momento, ¿no?, que tenía ese niño. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo lo haces? Para no estar amargado en casa acordándote de
A ver, yo creo que es inevitable que cuando algún paciente, por lo que sea, acaba falleciendo, le dan un diagnóstico de mal pronóstico, porque es posible que tú no le veas fallecer, pero eres la persona que le tiene que dar el diagnóstico, ¿no? O a los padres, porque es un niño muy pequeño. Yo creo que es inevitable pasarlo mal y no tiene nada de malo el pasarlo mal. La cosa es que no te acabe... Exacto. No, o sea, todo el tema de las emociones negativas, no negativas, ¿no? Esta palabra que parece como algo horrible, al final estar triste porque a un paciente le ha ido mal es normal. Yo creo que lo importante es intentar entender que no te puede afectar en tu día a día, y si en algún momento ves que te está superando, pues pedir ayuda, porque también tenemos, no sé, apoyarnos también entre los compañeros. Yo creo que eso también es muy importante.
¿Os preparan para dar las noticias? Claro, imagino que
sí.
Tenemos si es asignatura
en la carrera, hay varios momentos, distintas asignaturas en los que el tema a tratar es cómo dar buenas noticias. Al final tienes que tener claro que yo es un poco la lectura que hago de esto, que y sin ejercer, o sea, que él tiene más que decir en esto que yo, pero es la lectura que yo creo que hay que hacer, es que el resto de pacientes no merece, no está justificado que los trates con miedo o con tristeza o con...
Claro.
Porque el anterior le ha pasado algo que es lógico que te entristezca, es lógico que te haga estar mal, pero el siguiente paciente no tiene la culpa.
Claro, ¿no? Y si entonces, el propio médico o el propio doctor está con esa energía tan poco esperanzadora, pues claro, también le afectará.
No, en total, al final las ganas es súper importante en ciertas patologías, ¿no? El que tengas ganas de salir de esta es muy importante, y al final parte también de la medicina, no solamente el tratamiento farmacológico, sino también un poco el apoyar.
El acompañamiento, se habla de una salud biopsicosocial, de un complejo entre lo psicológico, lo espiritual y lo físico puramente. Entonces, salud está definida por la OMS con eso, con el bienestar en esas tres áreas de salud.
Qué complicado, ¿eh? Yo pienso que eso no lo puede hacer cualquiera. O sea, dedicarse, ya no es por el estudio en sí, ¿no? Que hay que tener un conocimiento de la leche para estudiar medicina, sino que luego los momentos estos, o sea, no todo el mundo está preparado para dar malas noticias o para saber afrontar esas situaciones, ¿no?
No todo el mundo lo está ahí, y aún así están trabajando, me refiero. Ser médico no te da la capacidad de hacer este tipo de cosas al final. Yo creo que también depende un poco de...
Te obliga a hacerlas. Exacto. Muchas veces, pero no tienes por qué... No se tiene que
llevarlo bien.
Que tengas la capacidad.
¿No? Pues... Y todo el tema de la empatía, ¿no? O de la entereza. Hay gente que le afecta más que a otra y hay gente que no tiene casi empatía y está ahí trabajando. O sea, yo creo que lo importante es que todo el mundo tenemos una serie de características, capacidades, llámalo como quieras. Pero igual que tienes que estudiar, si no te sabes cosas, porque tienes que ser un buen médico, también tienes que trabajar tus habilidades comunicativas, tu salud mental, ya no solamente por ti, sino también para el bien del paciente.
Cambiando un poco de tercio, ¿cómo fue? ¿Cómo fue estar en casa, haber subido un vídeo a TikTok? Porque hubo un primer vídeo, y decir, un primer vídeo que explotó. Pues nada, de repente abrir el móvil ardiendo, no caben más notificaciones, ¿qué ha pasado? ¿Cómo fue esa sensación? Pues ¿tuviste el síndrome del impostor?
Totalmente, totalmente, claro. O sea, yo vivo con él, entonces, evidentemente sí. El primero que se hizo más o menos viral, que creo que llegó como unas 400.000, era yo contando mis prácticas en urología pediátrica justamente. que fue muy divertido. Claro, imagínate. O sea, los niños hablando de sus pilas, es que era increíble. Esto suena fatal. Pero,
sí,
pero...
No saquen esto de contexto, ¿de acuerdo?
Pero la forma en la que se expresaban era súper divertido. Súper divertido.
Porque son sinceros.
Sí, o sea...
A ver.
El niño decía, se me ha parado el pirulo. Refiriéndose a que, pues, había tenido una erección. Claro, porque era un niño pequeño que no lo había pasado nunca, ¿no? Y no estaba muy preocupado. Y era muy gracioso cómo se expresaban en general. Era muy divertido. Y nada, conté este tipo de anécdotas. Y además era un día que yo estaba súper triste realmente, ¿no? Hablamos un poco antes de todo el tema de la falsedad de redes sociales, ¿no? Yo parecía como muy divertido, pero en el fondo había tenido un día un poco malo. Y dije, va, voy a intentar animarme, voy a contar algo divertido que me haya pasado. Y de repente, porque lo subí por la noche, y de repente veo que la gente le está dando like, y digo, pero si a mí no me sigue nadie, ¿por qué le están dando like? Y de repente me levanto al día siguiente y digo, ¿por qué tiene 10.000 likes este vídeo? No entiendo nada. No sé lo que está pasando. Y ya el que lo petó de todo fue el de la hipocondría, que dije, ¿por qué hay tanta gente hipocondríaca en el mundo?
Se sienten súper...
Todo el mundo ha dicho yo.
Todo el mundo igual. Y yo dije, bueno, somos todos lo mismo.
Totalmente hipocondríacos.
Totalmente.
Ahí está.
Supongo que cuando has hecho este tipo de cosas, sobre todo para gente que estaba en tu situación, o estudiando a dormir, o en cursos inferiores, o acababa de acabar, habrás tenido muchos mensajes en relación a tus vídeos, en relación a tus temas. ¿Cuál es el mensaje que has dicho? Si tuviese que elegir uno bueno, este me ha gratificado mucho recibirlo.
Pues mira, justamente hoy.
¿Hoy?
Anda.
Además no miento, te lo puedo enseñar. Bueno, esta noche. Fue un chico que me habló hace tiempo porque tenía mucha hipocondría y lo pasaba muy, muy, muy mal. Y le llegó mi vídeo y me habló por privado diciendo, mira, no sé qué hacer con esto porque no sé cómo gestionarlo. Y yo le intenté ayudar un poco en lo que a mí me había servido y lo que creía que tenía que hacer. Y eso pasó hace como 6 meses o así. Y me ha hablado hoy diciéndome que ahora está súper bien, que está súper contento, que en su momento estaba planteándose como salidas...
Sí, yeah. Drásticas.
Exactamente. Y que al final, gracias a lo que yo le dije, empezó a hacerse cargo de esta hipocondría que tenía y fue a terapia y está con medicación ahora mismo y está súper contento y está súper feliz.
Pues sin decir su nombre, le mandamos un gran saludo desde aquí.
Wow.
No, totalmente, porque al final te das cuenta de que estás haciendo el tonto en redes sociales, ¿no? Y hay gente a la que de verdad estás ayudando y eso es... Pues mejor que eso, pues yo creo que no...
Así te habrá pasado varias veces, es decir, gente a la que has ayudado directamente o a estudiar o a reírse un rato y olvidarse.
Sí,
y...
¿no? O gente que te dice, mira, pues me iba a dejar la carrera, pero gracias a ti, pues la verdad es que estoy mucho más motivado con ella. O pues con tema también de bisexualidad, ¿no? Que en algún momento también lo he hablado. Gente diciéndome, estaba súper dentro del pozo, sobre todo adolescentes, ¿no? Que lo están descubriendo ahora poco a poco. Y pensaba que no tenía salida a esto, no me entendía a mí mismo, no sabía cómo expresar lo que me pasaba. Y gracias a tu vídeo he sabido entenderlo, expresarlo y sentirme más cómodo conmigo mismo.
Sí, que han podido encontrar en tus vídeos en general una respuesta, ¿no? a las dudas que se les planteaban.
Exacto.
Qué importante, ¿eh? Una manera de expresarse, porque cada uno tiene su manera de pensar o de vivir dentro de preguntarse cómo puedo salir del armario, que es una expresión que
ya, pero bueno, ¿sabes? Entendemos lo que es.
Claro, es que se pasa muy mal y luego el escuchar a una persona que habla sin tapujos en redes sociales de cómo lo ha hecho él o de cómo se siente o demostrar esa naturalidad que tiene, es que ayuda muchísimo y supongo que también habrá recibido mensajes preciosos, vamos.
Sí, no, yo creo que al final la idea cuando genero contenido es que me habría gustado a mí escuchar, ¿no? Entonces, primero, la otra alternativa de estudiar medicina, pero por otra parte, el tema de la bisexualidad, el tema, por ejemplo, del TCA en chicos, que se habla súper poco. O sea, es como algo muy de chicas. Es
trastorno de conducta alimentaria.
Ah, sí, sí, perdón. Sí. Entonces, creo que generar contenido que a mí me habría servido, doy por hecho que habrá gente a la que le servirá también, ¿no? Y hay veces que llega más. También es verdad que TikTok muestra un poco los vídeos que le apetece.
Que sí, es verdad.
Pero hay gente a la que le sirve y eso al final yo creo que es lo más gratificante.
¿Te pasa con algún vídeo que has pensado al realizarlo, guau, esto va a ser la hostia, esto lo va a petar, y no? Y sí, otro sí. Que has dicho, ¿esta mierda ha triunfado?
Mira, mi vídeo más viral de todos es un vídeo de la graduación en el que voy a mis amigos, que van todos con un traje azul, y les pregunto de qué color es el traje, haciendo burla de que son todos azules, en plan, jaja, los chicos solamente van de traje azul. Como 2 millones de visualizaciones. El que más, con diferencia, además... En el cual no sale ni mi cara. Ese es el que más. Y luego hay días que digo, jolín,
creo que... Ahí está el fallo.
Claro, es que igual debería... Totalmente, yo también lo pienso. Lo he llegado a pensar muchas veces.
Mira, Ceci Army, vete al podcast.
Sería la p***.
Sería guay.
Lo que he dicho, lo pineas.
Decir p***. Podemos decir pirulo.
El pirulo, sería
el pirulo, total.
¿Y el que menos? O sea, el que pensabas que iba a ser guay y...
Pues realmente son... Mira, yo hice un... Me gusta mucho la mitología. Entonces, yo me curré mucho unos vídeos relacionando la medicina y la mitología. Tampoco si fueran fatal, ¿no? Pero a mí me parecía como súper guay. Era como el típico vídeo que decía, guay, me encanta este contenido. ¿Sabes? Pocas veces me pasa de decir, guay, mis vídeos me gustan porque normalmente no los veo porque me da vergüenza.
Ah, yeah.
Pero estos decía, guay, es que es chulísimo, ¿sabes? Y eso pensaba que a la gente le iban a gustar más y no. Pero al final, al principio sí que es verdad que chafa bastante. O sea, es verdad, parece un poco ridículo, pero realmente tú te haces ilusión ese vídeo, no va bien
porque
y
dices, jolín, exacto. Te lo trabajas, te lo piensas... Sí.
Pero al final dices, bueno, pues no pasa nada. Yo estoy contento haciéndolo, me gusta hacerlos, pues ya está.
Muy bien, y luego, lo que decíamos de los mensajes, siempre hay mensajes buenos, ¿no? Y mensajes que no molan tanto.
Sí.
¿Has recibido mucho hate?
Realmente yo creo que tengo mucha suerte y no he recibido mucho hate. Pero sí que he recibido hate, la verdad. O sea, al final creo que las redes sociales me han demostrado que si haces un vídeo lo suficientemente viral... va a aparecer una persona a la que le va a molestar lo que estás haciendo.
Bueno,
pero eso ya es envidia, ¿no? Directamente,
entonces,
¿no?
Va a aparecer. Pero, por ejemplo, hice un vídeo de cómo durante el MIR, pues lo estaba pasando bastante mal en un periodo, ¿no? Porque esto siempre va como altibajos. Y era un vídeo que yo estaba, pues eso, llorando, porque me grabé y dije, ay, estoy llorando, qué ilusión, porque no lloro nunca. Y luego lo junté con otro en el cual estaba soplando las velas en el Vall d'Hebron, en la plaza en la que quería, en mi cumpleaños, ¿no? Y fue como, jolín, hace un año estaba aquí.
Hostia, qué guay.
Y ahora estoy aquí, ¿sabes? Y me hizo ilusión. Y todo el mundo en plan de, madre mía, qué dramático, eres un exagerado, tampoco te ha costado tanto, no sé qué. Y era como, pero ¿a ti qué más te da? O sea, es un vídeo en el que solo estoy cumpliendo años, déjame en paz.
Ni siquiera lo saben, no sé. Esos son los comentarios que haters. Nosotros tuvimos hate desde el primer episodio.
Bueno, tuvimos un hateazo.
Pero así directamente, ¿sabes? Que lo compartes con toda la ilusión a un grupo de amigos. Mirad, he empezado este proyecto... Y recibir un texto así...
Hay gente,
una tontería,
que quiere,
¿no?
No vamos ni a darle bombo, pero hay gente que quiere llamar la atención.
Eso es verdad.
Y la única forma que encuentra, como no es capaz de hacerlo por sí mismo, es, pues, en cuanto alguien tal, pues, esto me parece mal.
Exacto. Pues yo no veo podcast. Pues,
gracias.
Vale.
Perfecto. Nadie te ha preguntado.
Te ha preguntado.
Nos parece perfecto. Gracias.
Solo quiero una visita. Quiero decir, solo quiero que le des a like.
Hay que ser como súper amable. Eso pasa con mi primo Gonzalo, que lo hace mucho. Cuando vamos a algún sitio, nos lo contó en Nueva York, cuando estuvimos, había una cámara que era muy imbécil. Muy imbécil. Típica persona déspota que no le gusta lo que está haciendo y está incómoda, mi primo las mata de amabilidad. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Te agradezco un montón la servilleta, te lo prometo. Muchas gracias. Eres súper bueno. Gracias, de verdad. Y la tía empieza a como chisparse, ¿sabes? Porque como si yo estoy siendo mala gente, ¿por qué está siendo de...? Y...
Yo estoy súper de acuerdo.
Hay veces que tienen que resetear.
Y de hecho, me parece algo súper importante de hacer, ¿eh? Todo el mundo que lo haga, porque al final es como, no quiero que una persona amargada me amargue a mí. Entonces es como, yo te voy a sonreír y yo te voy a dar las gracias, te lo voy a pedir por favor y voy a ser educado contigo, porque es que yo no quiero estar amargado ni enfadarme contigo.
Cuanto más caña me metas, más.
Claro, y ya está. Y tú te apartas, no sé, yo no me voy a amargar porque tú estés amargada, ¿sabes? Yo estoy contento.
Exacto,
pues
y
ya
más
está.
En redes sociales, ¿no? Los comentarios haters que puedas recibir es gente que no tienes ni puta idea de quién es. O sea, no lo conoces, no sabes quién es. Se esconde detrás de un avatar que no tiene ni foto y de un nombre que nadie... O sea, de un user 24.
Total.
No sabes quién es, no me va a afectar tu comentario, a no ser que te estés metiendo con algo personal que me conozcas, ¿no?
No, total. Sí, lo son. Y lo que quería comentar también es... creo que de la gente de tu entorno hay veces que no apoyan ciertas cosas que hacemos porque no son conscientes de lo que nos ha costado. Yeah. O sea, hay gente que nunca ha intentado emprender nada, ningún evento, ningún podcast, cuenta de redes sociales, ninguna empresa, y no saben como todo el esfuerzo realmente que conlleva y lo poco, o sea, lo mucho que ayuda simplemente viendo los vídeos, dándole like, dándole a guardar, compartiendo con sus amigos, como que... Yo, por un lado, entiendo que tus amigos no tienen por qué ser tus fans ni tienen por qué gustarles tus vídeos realmente, pero sí que creo que hay veces que no son conscientes de lo que te pueden ayudar con poco y lo que significa para la gente que se lo está currando, ¿no? Porque vosotros también le estáis dedicando muchísimo tiempo a esto sin ganar. No sé si estáis ganando dinero, pero yo con TikTok no gano ni un duro. Dos céntimos al día, no voy a mentir. Pero realmente no saco dinero de TikTok y lo hago porque me gusta, y a veces cuando te has currado mucho un vídeo o cualquier cosa, ver que a la gente le da igual... gente de tu entorno, ¿no? Es como, jolín, creo que no eres consciente de que me lo estoy currando, ¿sabes? Y que esto al final es un esfuerzo que me gustaría que por lo menos valoraras, ¿no? Tú que en principio eres mi amigo y me quieres en teoría.
O sea, estamos hablando de gente de tu entorno que yo creo, por la gente como la sociedad como están formadas, si no fueras médico, ningunearían que seas, o sea, que subas contenido, ¿no? A lo mejor.
Y lo hacen igualmente, ¿no? De hecho, yo antes de entrar a la residencia tenía bastante miedo porque al final, cuando a ti te dicen, va a entrar a la residencia, ¿no? La gente de cursos superiores, entre comillas, va a entrar un TikToker. Claro, la gente, ¿qué piensa? Un TikToker que sales en camiseta, hace bailes, que no tiene nada de malo. Yeah. Pero la gente pensaba como esto de contenido superficial, ¿no? Una persona como muy ególatra, muy narcisista, que va a ser como un imbécil. Mm. Y de hecho mucha gente luego me lo confesó, ¿no? Buah, pues yo me daba una pereza, que flipas que entrara un TikToker y ahora me caes bien y todo, ¿sabes? Y es como, que en parte bien, porque en parte es de muy bajo y entonces con que seas un poco simpático ya como que superas. Pero por otro lado, es un poco triste, ¿no? La
estigmatización de la gente que hace contenido, ¿no? En redes sociales. Lo vimos en el episodio pasado con Pando, ¿no? Que es una persona pues súper maja y que tiene también muchos seguidores. Al final no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, una persona muy cercana y
tal. Sí, que uno es tu vida privada y tu vida personal y otra cosa es lo que enseñas en redes. Que
total.
Siempre está condicionado a lo que me apetece hacer o hasta dónde quiero enseñar de mi vida, que tampoco
tengo que enseñarlo todo. Lo que la gente entienda, que tampoco tienes que hacerte responsable de que la gente entienda.
¡De la gente sea retrasada! Bien. Hablando de retrasos y de cosas de gente que no está muy bien de la cabeza, hemos preparado una pequeña sección con un momentazo. Estoy hilando, que flipas. Vamos a abrir paréntesis y ahora te cuento. Abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis y hoy tenemos para ti preparada una sección de, ya te digo, gente muy rara, que ha hecho cosas muy raras. Se llama Testávete. Te vamos a presentar una serie de noticias, de titulares reales de noticias, y te vamos a dar tres opciones que acaba la noticia. Tienes que elegir cuál te parece que es la correcta.
La que me parece, no la que querría.
Efectivamente. Ya, claro. Bueno, puedes jugar como quieras, pero es lo que... Primera noticia. Detenido en el aeropuerto del Prat de Barcelona por tres opciones. A. Amenazar a un pasajero con un cortaúñas porque quería sentarse en la ventana. B. Ocultar medio kilo de c*** en el peluquín. C. Gastar una broma a un guardia civil en el control de seguridad.
A ver, es que...
¿Puedes contarnos cuál te molaría que fuera vale. y cuál crees que es?
Pero está detenido, ¿eh?
Sí, sí, lo detiene.
Claro, es que yo no detendría de la A porque me parece justificadísimo. O sea, podría ser yo. Luego la B me parece que sería como muy ridículo. Entonces yo creo que la C.
Es la B.
¡Es la B!
En serio, aquí estás viendo ahora la imagen. Es impresionante. Luego te la enseño. Vas a flipar con el peluquín, cómo lleva el peluquín puesto y cómo se cree que puede funcionar.
99%
total, 99% fe.
Alucinante. Segunda pregunta. Un hombre, o sea, segundo titular. Un hombre de Bombay quiere denunciar a sus padres por... Opción A. No dejarle el coche para salir de fiesta con sus amigos. Ajá. B. Haberle regalado algo que no había pedido por Navidad y no algo que sí. C. Haberlo traído al mundo sin su consentimiento.
Es que es fuerte el tema, ¿eh? ¿Cuál molaría que fuera?
Buah, yo la C, me siento más identificado con esto.
¿Denunciaría a tus padres por haberte
denunciado? No los denunciaría, pero a veces pienso, ¿para qué?
Pues efectivamente, es la C, lo denuncio por no traerle al mundo con su consentimiento. Y a la gente aquí se cree que hay que pedir opinión de todos, sobre todo alguien que no existe aún, ¿no?
Pues que lo invente.
Joder. Es que son ganas de quejarse de la vida. O si no tuviese de people, no podrías denunciar.
A mí nadie me ha preguntado si querían hacer.
Claro. En fin. Tercera noticia. Creyeron adoptar a una niña de 6 años y... A. Les estafaron para adoptar a un pingüino. B. Era una enana adulta psicópata que intentó matarlos. C. Cuando fueron a recogerla, la habían adoptado entre tres familias.
Es que yo estoy living con esto.
Vale, esto es una noticia real.
Sí, esto es una noticia real.
Vale,
real.
Es que tengo un problema. Porque creo que esto me suena, porque hay una película...
Sí, hay documentales...
Bueno, la película es la de...
Pero me estás diciendo que está basado en hechos reales.
Y ahora os lo explico, pero sí.
Es la B, ¿no?
Es la B. Qué es la miedo. B, pero no es... O sea, luego se demostró que esta noticia era falsa y que en realidad los padres sí que...
No es falsa porque sí que denunciaron.
Sí, sí, ¿los padres? Denunciaron, o sea, los padres denunciaron, pero luego ellos estaban tarados y maltrataban a la niña. Entonces, en realidad, la niña no era una enana adulta. que quería matarlos.
La peli de la huérfana, es la que te refieres, sí, no está inspirada en esta historia, porque esto es más reciente. O sea, no, o sea, la peli
de la huérfana... No, es la huérfana, es la de la niña esta que es Satán.
Ah, yo estaba pensando en la huérfana.
Es la huérfana, es la huérfana, pero que está inspirada en una historia real, pero no es esta. Lo que pasa es que sí que se inspiran en ciertas acciones que hicieron los padres con la niña para hacer la peli. Pero de esto hay un documental en HBO que es maravilloso, o sea, Living, 6 capítulos, que está el propio padre contando la historia con imágenes de la niña, luego a la niña la adopta otra familia, o sea, tenéis que verlo, eso es maravilloso. Qué está miedo. El propio padre...
un pediatra viendo cómo maltratan a una niña, clic.
No, pero contando toda la historia con la niña temporal, o sea, el padre está crazy.
Qué miedo. Total.
Eso tenéis que verlo.
La gente está loca, en resumen.
Espérate que seguimos con locura.
Ah, ¿qué más? Vale.
Cuarta noticia. El presidente de Turkmenistán desmiente su muerte. 3 opciones. Derrapando en un cráter en llamas. Corriendo desnudo por la calle que lleva al ayuntamiento. O sacándose una foto con Messi en la final del Mundial.
A ver, es un nombre de Turkmenistán, ¿no? Que son ahí muy de Messi.
Turkmenistán, ¿eh?
Turkmenistán.
Turkmenistán. No sé dónde está. Abajo de Kazajstán, ¿no?
Por ahí,
supongo. Yo voto por el exhibicionismo, que es muy de gente política.
¡No! Derrapando en un cráter en llamas. No, la noticia completa dice: no. Tras los rumores de que estaba muerto, el presidente se vengó de sus críticos con un especial televisivo en el que salió montando a caballo, disparando un rifle de asalto, jugando a los bolos, levantando pesas, grabando una canción y conduciendo un coche alrededor de un cráter de gas.
¡Qué fuerte!
Pero una cosa, no hace falta que se presente a las elecciones, ese hombre ha ganado.
Ya está, ya ha ganado. Ha ganado la vida. Ha ganado la vida. O sea, no.
También te digo, es la definición de hombre por excelencia.
Todas las legislaturas, de hecho, ha ganado.
Este ya, el presidente invicto, ¿no?
Total.
Y vamos con la última, la quinta noticia. Detenido por entregar una caja a su vecina con una cabeza humana. ¿Diciéndole qué?
Es que eso fue reciente.
Pero una cosa...
¿Era un regalo de su admirador secreto? ¿Contenía juguetes eróticos
o
que ella llevaba el postre? ¿Qué es lo que le dijo?
Una mujer le da una caja a otra y le dice que...
Dentro hay una cabeza humana, pero ella no le dice eso. O opción A, era un regalo de su admirador secreto, o opción B, contenía juguetes eróticos, o opción C, ella llevaba el postre, como invitándola a comer.
Hostia, espero que se haga del postre.
Pues la realidad es que no. Te dijo que contenía juguetes eróticos.
Real. ¿Estar mal de la cabeza? Bueno, obviamente... Mírate la cabeza.
Esto sucedió en Cantabria, detenida tras entregar a su amiga una caja con una cabeza humana en Castro Urdiales y decirle que eran juguetes eróticos. Se le fue la cabeza, sí.
Sí, pero, o sea, matas a una persona, le cortas la cabeza, la metes en una caja y le dices a la vecina que son juguetes.
Yo creo que con lo de matar a una persona
ya puedes parar de leer, es psicópata.
Yo estaba pensando en las vecinas de Valencia.
Ah, totalmente.
En plan, más o menos la misma, sí, del mismo nivel. Que,
sí, en vez de tirar la puerta, le da una cabeza humana.
Claro, yo creo que hay algo de diferencia, pero sí, total, puede ser. Están por ahí.
Las de Valencia son peores.
Maravilla. Oye, pues contaremos las que has acertado.
Una, no he acertado más, soy malísimo.
Solo he acertado, a ver, la primera no la he acertado, la segunda sí la he acertado, pero no te he ido al mundo sin su consentimiento. Adulta psicópata que...
Ah, vale, esa sí.
También, la nana.
Sí.
Derrapando un cráter en llamas, no. Y contenido juguetes exóticos, no. Bueno, has acertado dos.
Dos.
De momento tenemos
un ranking.
Bueno, ahí estamos. Y vamos a un momento especial que nos gusta siempre meter, que es Memorias para el Olvido. Memorias para el Olvido. Tenemos, Marcos, es un estudio pequeñito y siempre que viene un invitado nos gusta contactar con su gente para ver si alguien quiere mandarle algún mensaje, algún secreto que nos quiera contar.
Me estoy viendo venir esto.
Y hemos recibido un mensaje para ti. Entonces
yo me imagino de quién puede ser.
Yo lo pongo, lo vemos y a ver qué pasa.
Hola. Tras mucho dialogar con Mari y con Jorge, hemos llegado a la conclusión de que en todas las historias en las que alguien hace el ridículo, tú no eres el protagonista. Estás presente... pero no te pasa a ti, nos pasa a nosotros. Entonces, como yo ya sabía que eso iba a ser muy complicado, porque te conozco muy bien, la única historia que se me ha ocurrido en la que tú hiciste un poco el ridículo fue cuando nos fuimos de viaje a Disney, que Aquí vamos los dos como dos niños por el parque, como dos niños pequeños sin miramientos, ¿vale? Y nos metimos en el Space Mountain justo en un momento en el que no había nada de cola. Entonces estábamos con todo el subidón de emoción de decir, guau, vamos a subir en primera fila, nos vamos rapidísimo y vamos corriendo por el pasillo. Y en una de esas que de repente te veo que besas el suelo. Y yo me quedo mirándote y digo, pero, ¿qué ha hecho? Y fue que te tropezaste con las escaleras y te pegaste una leche que fue espectacular. Pero tuviste la reacción suficiente como para tocar el suelo y levantarte como si fueras un resorte. Así que, nada, podríamos contar muchísimas historias donde hacemos el ridículo nosotros y son graciosas si tú estabas presente. Una de ellas, por ejemplo, el de la cadena del váter del Hotel de París, también por seguir un poco con la misma línea. Pero la única que se me ha ocurrido en la que tú haces el ridículo, entre comillas, ha sido esa. Así que nada, espero que lo disfrutéis mucho en el podcast. Y nada, que os quiero mucho, tanto a ti como a Jaime.
Ah, yo también. Un beso.
Yo también te quiero, ¿eh?
Es que es mi prima. Entonces, claro, por eso dice que me quiere a mí, no por te pongas celosa.
No sé.
¿Qué es esto? Fue súper ridículo. Porque, o sea, no, parece que no fue para tanto, pero yo estaba en Disney. Entonces yo estaba súper contento, súper feliz. Todo el día estaba cantando canciones de Disney, que Carla, o sea, que me quiere mucho en principio, estaba hasta los huevos porque no dejaba de cantar canciones de Disney todo el rato.
Es que vaya fantasía. ¿No?
Pues en la cola del Space Mountain me puse a correr. Cantando canciones Disney, saltando, como si fuese una, ¿sabes? En plan, un Olaf. Y me dio una hostia increíble. Y encima, justamente, en el tramo en el que me caí, había una cámara que estaba justo enfocándome.
¿Pediste el vídeo?
Y no lo pedí. Debería haberlo hecho. Pedido. Totalmente. Totalmente. Me hizo bastante daño. Lo que pasa es que, tal cual me caí, pensé, no puedo ser tan ridículo, tengo que levantarme.
Disimulaste.
Y sí, luego me preguntaron que si estaba bien porque lo habían visto por las cámaras.
Sí, ¿eh?
Claro, yo pensaba que nadie lo había visto, pero evidentemente todo el mundo lo había visto.
Y luego... había un cartel grande en Disney con su foto cayéndose.
Sí, y luego lo del baño es que tu prima, estábamos en una habitación de hotel, en París, justamente, y ella entró al baño sin encender la luz y dijo, tengo que encender la luz, creo que esto es un interruptor, y tiró de la cadena. En plan, una cosa así, gigante, encima del váter, se pensaba que era la puñetera cadena. Y yo de repente digo, este tío, ¿por qué ha tirado la cadena? Se acaba de entrar. Tu prima es una jefa.
Sí, pero dice que hace mucho ridículo y tú siempre estás presente. ¿Puede ser que tengas algo que ver?
Puede ser perfectamente, la verdad, pero... Por algo será. Quiero decirte, yo al final solamente orquesto un poco las cosas para pasárnoslo bien. Luego tenemos un montón de recuerdos.
Eres un poco cabrón, ¿no?
Puede ser, no lo niego.
Bueno, ya se las has devuelto, ¿eh? Que has contado tú también la anécdota.
Hombre, claro.
De la cadena.
En esto consiste esta relación.
Exacto, es la mejor relación entre ambos.
Pues bien. Ya estaríamos. Esto se acaba aquí, nos lo hemos pasado muy bien contigo, espero que lo hayas disfrutado.
Mucho.
Encantada de conocerte.
Igualmente.
Sí, y de conocer ahí pues, tu trabajo, ¿no? Desde tu perspectiva. Ya conozco un médico, ahora conozco dos.
No conozcas más, ¿eh? No, te lo recomiendo.
Tengo vale. Bastante, por favor.
Nah, yo estoy muy a gusto también, chicos.
Pues después de este toma y daca en relaciones interpersonales, de estos secretos, y de descubrir un poquito más qué es la medicina, pero para los médicos, no lo que vemos desde fuera, nos despedimos una semana más. La semana que viene se vienen cositas, así que hasta la próxima.
Adiós.
Hasta luego.